La salud mental de los deportistas es un tema que se viene tratando en el último tiempo. Lo que sucedió con la gimnasta estadounidense Simone Biles en los Olímpicos de Tokio, donde se retiró en las dos primeras finales donde debía participar. No sabemos si va a continuar. También la tenista Naomi Osaka de Japón viene mostrando situaciones de estrés a nivel mental. Muchos son los casos que se vienen presentando en el mundo del deporte en este aspecto. Así que hoy tenemos una experta con nosotros en la Hora de la Verdad para hablar de ello. Es psicóloga deportiva colombiana, directora de Fortaleza Mental O-Chip, un modelo desarrollado que viene desarrollando en los últimos 11 años, un modelo de entrenamiento mental en los últimos 11 años en Colombia y Iberoamérica. Sandra Giubelli, muy buenos días, bienvenida a la Hora de la Verdad.
Tata, buenos días y muchas gracias por la invitación.
Bueno, corríjame, este modelo O-Chip, el que acabamos de mencionar, ¿es un modelo de entrenamiento mental?
Sí, es un modelo de desarrollo de fortaleza mental que, bueno, yo, tú sabes, fui deportista también y después de muchísimos años, digamos que reduje ese tema de la fortaleza mental a tres grandes ejes: la motivación, los chips o los pensamientos y las habilidades de control. En estos tres ejes para nosotros está la clave de la fortaleza mental.
¿La salud mental de los deportistas es un tema de ahora o de hace mucho tiempo? Porque vemos, Sandra, que ahora sí se ventila. Por ejemplo, ya se habla de la depresión en los deportistas. Hay diferentes opiniones. ¿Qué opina usted al respecto?
Es un tema de hace mucho tiempo, pero que ahora, porque los atletas y atletas muy reconocidos se han atrevido a exponerlo, a ponerlo sobre la palestra, pues realmente se convierte en un tema público. Pero yo creo que obviamente los psicólogos del deporte que llevamos tanto tiempo trabajando en esto, siempre estamos buscando no solo el rendimiento del deportista, sino su salud mental. Y pues los deportistas, como lo dijo bien Weiss o Phelps, pues son seres humanos que no solo están trabajando por su rendimiento, sino sobre todo por un propósito de ser felices. Y para mí eso es la salud mental.
¿Qué opina? Denos su opinión sobre lo que sucedió con Simone Biles, la decisión que tomó ella de retirarse en las dos primeras finales.
Yo te confieso que yo tengo sentimientos encontrados con esa situación. Yo siempre digo que lo que se ve en las declaraciones de Simone es, por una parte, una gran presión que obviamente los atletas de alto rendimiento como ella tienen, pero no solo Simone Biles, o sea, lo tiene desde el que no ha ganado nada en Juegos Olímpicos hasta ella, que lo había ganado todo. Y creo que probablemente ya no estaba en su mejor momento, no sentía que estaba en su 100%. Su foco de atención pasó de estar en ella misma y en su control a estar más afuera. Si uno escucha las declaraciones, ella está hablando de la presión que siente a través de las redes, de los tweets, de las personas que la ven y las que no la ven, porque habló incluso de esa presión de sentir el escenario vacío y demás. Entonces, lo primero que siento es que su foco no estaba en ella, estaba más afuera, y la cabeza realmente es un tema complejo. Cuando tú empiezas a tener pensamientos, y por eso a mí me encanta este tema de los chips, de los pensamientos negativos, pensamientos que te empiezan a decir, no vas a ser capaz, no lo vas a hacer bien, no vas a poder, esto se convierte en una bola de nieve tremenda. Me parece irresponsable el hecho de no haber sacrificado no solo su salud mental, sino su salud física, porque la gimnasia en particular es un deporte en el que si tú en un segundo o en un milisegundo pierdes atención, pues las consecuencias pueden ser realmente fatales, ¿no? Y creo que eso es quizá lo que ella sintió, que su cabeza no estaba enfocada como debía estar, y un error podría acarrear, además con la dificultad con la que ella hace los ejercicios, una gran caída o una gran lesión. Pero te digo que lo tengo también en digamos, tengo una posición distinta, y me alegran las declaraciones de Djokovic, por ejemplo, ayer, cuando habla de la presión como algo que está presente siempre en la vida de los deportistas. Creo que lo de Simone Biles pues no surgió en Tokio, tuvo que haber surgido antes, y creo que hubiera sido más responsable quizá haber tomado esa decisión antes.
Esa es una respuesta muy interesante, lo de Simón Biles, que usted cree que eso no sucedió en Tokio, sino antes, a propósito de Djokovic, que todos lo amamos y estábamos muy pendientes, ya fue eliminado en estos Juegos Olímpicos, hoy precisamente frente a Zverev. Me parece a mí que él es podríamos decir, un ratón de laboratorio perfecto para una carrera como la que usted lleva de la psicología deportiva, Sandra.
Ay, yo muero por trabajar con muchos de los atletas que hay allá. La verdad es que sí. Pero Djokovic dijo algo que es muy cierto, y es la presión es algo que está presente en el alto rendimiento. Está presente también en nuestras vidas. Por eso los psicólogos del deporte hablamos mucho a nuestros deportistas acerca de desarrollar la fortaleza mental, no para ganar o para perder únicamente, sino para ser felices en la vida, para aprender a ser feliz en tu vida todos los días. Yo soy psicóloga del deporte y todos los días hago algo por mi fortaleza mental, medito, hago ejercicios, trabajo también en mi control, porque la fortaleza mental es un músculo que hay que entrenarlo. Pensamos que a veces con la experiencia vamos a ser fuertes mentalmente y no es así.
Es un músculo que hay que entrenarlo. Sí, Sandra, ese fue un artículo que vimos en el periódico El País de España y nos gustaría muchísimo que usted le cuente a nuestros oyentes cómo entrenamos ese músculo, porque igual que cualquier músculo del cuerpo, hay que entrenarlo.
Sí, la psicología del deporte tiene muchas herramientas y técnicas para desarrollar cada una de las habilidades que componen esa fortaleza mental. Entonces, normalmente lo que hacemos en las sesiones, por ejemplo, con los deportistas, en el campo o en la consulta, es enseñarles a manejar estas herramientas para que puedan todos los días trabajarlas, entrenar herramientas de motivación, herramientas de control de la tensión, del control de la ansiedad, de mejorar su autoconfianza, de trabajar en su pensamiento, que al final es el que crea su realidad, y a través de repeticiones, pues tú vas adquiriendo el hábito de trabajar en estas habilidades y ponerlas en juego para tener éxito en la actividad que realices.
Bueno, Sandra, entiendo que para usted fue responsable la decisión de Simón Biles, según lo que nos cuenta, pero quisiera saber, según usted, ¿qué opinan las jóvenes deportistas? ¿Qué cree usted que estas jóvenes que vienen detrás de ella, que es el ídolo, puedan pensar? Cuéntenos, por ejemplo, el caso de dos deportistas suyas. ¿Qué opinaron sobre esto de Simone Biles?
Tate, esa es una muy buena pregunta y la verdad es algo que me ha parecido interesante estos días, porque creo que a veces nosotros tenemos esa visión también adulta, hablar de la salud mental y psicologizar mucho lo que pasó con Simone Biles. Yo he aprovechado esta experiencia para compartirla con mis atletas, con todos, y reflexionar sobre cuál es su opinión y qué es lo que tenemos que aprender de la experiencia. Las más pequeñitas, una de 11 y una de 12, la respuesta fue: ella es una perdedora. O sea, cuando yo les conté la experiencia y les dije, ¿qué opinas? Y me dijeron, ella es una perdedora. Entonces pregunté, ¿por qué? Dice Sandra, porque uno no se retira cuando le está yendo mal. Y fíjate que esa es una lectura pues muy sencilla, pero también muy profunda. Y yo dije, ok, entonces ¿qué hay que hacer? Dice, no, si tú no estás bien, tú tienes que seguir luchando, tienes que luchar hasta el final, porque tú te comprometiste con tu país y con tu equipo. Entonces mira que ahí hay una lectura totalmente distinta, pero pues que también es muy cierta y otros deportistas también me lo han comentado. Entonces yo creo que no se trata aquí de juzgar, ¿verdad? Pero sí los atletas también entienden que ellos son modelos para la sociedad y son modelos para los niños. Y por eso te digo que para mí lo de Simone Biles pues no es algo que ocurrió en el momento, es algo que tenía que venir de antes. Y creo que hubiera sido más responsable, pues probablemente no presentarse en Tokio, sino que estaba hasta el 100% en los Juegos. Sabiendo además que probablemente ella es una atleta que tiene este acompañamiento mental. que también pues es una gran responsabilidad. Hay muchos atletas, Tata, pues que no tienen realmente este proceso y a los que les cuesta muchísimo más. Pero bueno, esa es la percepción de mis chiquitas y me parece que es una percepción que le podría dar la vuelta completa a esta noticia.
De falta de años, Sandra.
Sandra, buenos días. Yo tengo pregunta. Sandra, habla aquí Sergio Held. Bueno, a propósito de todo este tema que es la fragilidad mental de todos y obviamente que se evidencia mucho en situaciones como esta de los deportistas de alto nivel, en justas, en donde obviamente hay muchísima presión, unos olímpicos en los que se trabajó tanto para poder llegar allí a Japón, tanta espera, tanta paciencia, tanta incertidumbre sobre todo. Un poco la pregunta también es ¿cuál es el impacto psicológico que puede haber tenido la pandemia sobre todos estos deportistas? Porque obviamente no es lo mismo.
Sí, es muchísimo. Yo creo que fue un año y medio de total incertidumbre. La incertidumbre siempre va a generar ansiedad. Fue un año y medio que requirió una gran adaptación. Hay atletas que las primeras semanas no sabían cómo continuar sus entrenamientos, no sabían qué hacer, cómo hacer, no están acostumbrados y no estamos acostumbrados al encierro, ¿no? Estamos acostumbrados a estar afuera, en el campo, al aire libre. Hay atletas y hay deportes que podían seguirse en casa, pero hay muchos deportes que no, los nadadores, por ejemplo. Yo tengo nadadores que sus padres, de pronto, los que más pudieron, pues compraron la piscina inflable y con un caucho entrenaron por lo menos en el medio acuático, pero muchos tuvieron que entrenar en seco durante muchos meses. Entonces, todo ese proceso de adaptación fue difícil, pero los procesos de adaptación y los procesos difíciles no necesariamente te hacen más débil, probablemente te hacen también más fuerte. Y sabían, los atletas sabían lo que iban a encontrar en Tokio. Ahora, por supuesto que es una situación atípica, el estar aislados, el estar en una burbuja, el que muchas veces el contacto, el acompañamiento de tu familia, de las personas cercanas, no se ha permitido, pues por supuesto que afecta muchísimo la particular forma de actuar de los atletas. Así que ha sido una época de muchísima exigencia mental para los atletas, sin duda.
Sandra, todos los deportes son diferentes, algunos son más exigentes físicamente, otros mentalmente, como por ejemplo el caso del golf, que a propósito les cuento a nuestros oyentes que Sandra fue, o no sé si todavía nos confirma Sandra, pero usted le ha ayudado mucho a María José Uribe, que nos está representando en el Golf Olímpico en Tokio, que a propósito no ha comenzado. Le quería preguntar, Sandra, siendo los deportes tan distintos, ¿cómo influye la psicología en el éxito deportivo? Un caso, por ejemplo, de Rigoberto Urán en la contrarreloj individual. Mentalmente tiene que ser muy fuerte para resistir. ¿Es una psicología diferente en este tipo de deportes? Porque yo veo el caso de Simone Biles, que tiene que tener mucha concentración, también parte física, pero nunca tan exigente como el ciclismo.
Bueno, primero aclararte que sí fui psicóloga de Maríajo unos 12 años, hace ya unos años que no trabajo con ella. Sin embargo, pues desde su inicio hasta que se convirtió en profesional unos años después, estuve acompañándola y bueno, estaremos muy atentas a la otra semana. Ella ya viajó a Tokio y muy atentas a que ojalá le vaya súper, súper bien. Y en relación con lo que me preguntas, las habilidades mentales que requiere un patinador, un golfista, un ciclista, un deportista de skateboard, que lo he visto este año en Juegos Olímpicos, ¿verdad? Requiere sí. Las mismas habilidades mentales. La forma como se aplica la habilidad es lo que cambia. Es decir, todos los deportistas requieren confianza, todos los deportistas necesitan enfocarse. Pero, por ejemplo, no es el mismo proceso de atención el que tiene un golfista que golpea la pelota 30 segundos, 40 segundos, y luego está unos minutos caminando, a la que tiene un ciclista que está todo el tiempo en la ejecución. Y no es lo mismo un ciclista en la contrarreloj que en una prueba de ruta. donde de pronto tienes momentos en los que puedes ver el paisaje y puedes ver las montañas y en fin. Y el dolor, por ejemplo, que sientes es distinto. Entonces ahí hay otra habilidad que es esa tolerancia al dolor que también tiene una percepción mental. Entonces lo que hacemos los psicólogos del deporte es poder caracterizar psicológicamente cada disciplina para adaptar o desarrollar de manera más específica las habilidades. Todos los deportes, pero todas las actividades de la vida, Tata, requieren fortaleza mental. Yo le digo a mis deportistas, ¿sabes? Yo porque entreno mi fortaleza mental, porque yo todavía no he conseguido todo lo que quiero. Y sé que no es por trabajar más que lo voy a conseguir, es porque mi mentalidad sea la correcta.
Nuestra compañera Cindy Larrota, Sandra, tiene una pregunta para usted.
Sí. Doctora Sandra, le quería preguntar, bueno, desde su experiencia como deportista primero y bueno, hoy en día también como psicóloga deportiva, ¿cuáles son esos tres consejos o recomendaciones fundamentales para los deportistas para hacer frente entonces a la presión, para hacer frente a esta a lo que se enfrentan cuando van a una competición tan grande?
Bueno, yo diría que lo primero es que entiendas siempre que el enfoque debe estar en ti, que tú debes centrarte en controlar lo que depende de ti. Y para lograr eso, tú necesitas entrenar tu fortaleza mental. Y de acuerdo a ello, entender que la fortaleza mental es algo que tienes que trabajar absolutamente todos los días. Entonces, busca un profesional en esto, porque también encontramos muchísimas cosas que te prometen pues en una pastilla la fortaleza mental, y esto no es así. Este es un trabajo serio, científico, que lo debe hacer un profesional que esté capacitado para ello. Entonces busca una persona que pueda apoyarte, que pueda ayudarte, entrena tu fortaleza mental y entiende que el enfoque debe estar en tu interior.
Los padres de familia, Sandra, ¿qué recomendaciones le podemos hacer a los padres de familia que tienen hijos que están comenzando a competir? Porque ellos también son muy importantes en el resultado de estos niños.
Sí, los padres y los entrenadores. Y yo creo que aquí ha habido, afortunadamente, en los últimos años muchos cambios. Yo en realidad encuentro cada vez más padres, más entrenadores que dicen: la fortaleza mental es importante y voy a trabajar o voy a buscarle este apoyo y esta ayuda a mi hijo. Y nosotros tenemos niños que desde los 7 años estamos trabajando con ellos para entrenar su fortaleza mental. Pero también hay padres que no brindan este apoyo o que creen que sus hijos realmente no van a necesitarlo nunca, o padres que presionan en exceso el rendimiento deportivo de sus hijos. Y yo, los padres también tienen que prepararse. En estos días, mañana arranca un nacional de BMX en Barranquilla, en un grupo con el que nosotros trabajamos y preparábamos a los niños, pero también tuvimos charlas con los papás para decirles: oiga, esto es lo que yo quiero que usted haga en la competencia, por favor tenga en cuenta no presionar a su hijo de esta manera, preguntarle si se divirtió, si disfrutó, antes de preguntarle por el resultado. Entienda que usted es papá y no es entrenador, en fin. Así que no hay manuales, así como no hay manuales para criar un hijo, pues menos un hijo deportista.
Sí.
Y por eso los padres tienen realmente también que capacitarse. Así que hay que seguir creando cultura de entrenamiento mental. A mí me parece increíble que llevemos más de 30 años con la psicología del deporte, por ejemplo, en nuestro país, y digamos que todavía no conocemos nuestra disciplina. No hay hay una psicóloga de Colombia en Tokio para 77 deportistas o 70 y pico, no sé. Y hay países como Chile que tienen similar cantidad y no llevan psicólogos. O hay muchos países que no consideran ni siquiera esta herramienta.
Una sola psicóloga para 71 atletas de Colombia que están en Tokio. Esa era una pregunta que yo tenía: ¿cómo es el panorama actual en Colombia respecto a ese tema de la salud mental y su entrenamiento? Por lo visto no es tan bueno desde que lleven solo una psicóloga para 71 atletas.
Hemos crecido un montón. Yo empecé en la psicología del deporte cuando había dos libros de psicología aquí cuando realmente todavía no había entrado en psicología. Yo me especialicé fuera del país, pero desde el año 2002 existe posgrado en psicología del deporte. Yo lo fundé y co-dirigí con María Clara Rodríguez en la Universidad del Bosque, y hay cientos de psicólogos egresados del posgrado y mucha gente preparada hoy en día en el país. Los institutos departamentales, la mayoría han crecido, han entendido que las personas que se encargan de la salud mental tienen que ser psicólogos especializados, y en eso hemos crecido tanto a nivel regional como a nivel nacional, en Coldeportes, Comité Olímpico, hay realmente profesionales muy capacitados. Sin embargo, yo creo que a las federaciones les falta todavía tomar más conciencia de que es su responsabilidad. Cada federación debería tener en su equipo un psicólogo o varios psicólogos del deporte, y las federaciones deberían preocuparse por llevar a sus psicólogos a juegos. Es lo que hace Brasil. En Brasil hay tres psicólogos, pero además varias federaciones llevan a su psicólogo aparte. Es lo que hace también Estados Unidos. En Colombia, lastimosamente, pues no, y pues sí hay varios cupos. O sea, hay médicos, hay fisioterapeutas, que yo adoro, que me parecen súper importantes, pero un psicólogo no es suficiente.
Bueno, Sandra, para despedirnos, cuénteme de todos los atletas que están en este momento en los Olímpicos, ¿cuál es para usted el de mayor fortaleza mental?
Pues mira, a mí me encanta nuestra Mariana Pajón, me encanta.
Lloramos ayer, ¿cierto?
Sí, la vi competir, le hacía mucha fuerza, pero miren que este es un ejemplo importantísimo de resiliencia. Ella logra recuperarse en los dos Juegos Olímpicos, tuvo previo a Juegos lesiones durísimas. Sí. Y se recuperó muy bien. Y ayer, a pesar de que no ganó el oro, pues yo la veía feliz, ¿no? Muy, muy contenta.
Sí,
muy,
su actitud.
Su actitud es muy fuerte, muy poderosa, y siempre está con una sonrisa en la boca. Y no creo que sea una persona que no haya atravesado dificultades en su vida, pero creo que ha aprendido a ser precisamente resiliente. Entonces, ella a mí me gusta muchísimo. Estoy feliz.
Pues Sandra, muchas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad, por sus conocimientos, y esperamos tenerla de nuevo con nosotros.
No, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por poner también este tema sobre el tapete, invitar a todos a que conozcan y sepan cuál es la labor del psicólogo del deporte. Y bueno, nosotros nos hemos preocupado mucho también por llevar estas herramientas a más personas, y hoy las redes sociales, nuestro canal de YouTube, Instagram y demás, pues nos permiten hacerlo. Ahí hay muchas herramientas, y ojalá puedan preocuparse por desarrollar su fortaleza mental.
Gracias, Sandra. 8:55 de la mañana, era Sandra Giubelli, psicóloga deportiva, hablando de la salud mental de los deportistas. Vamos con la historia.
Metal Tech de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia.
Los historiadores y biógrafos de Napoleón están contestes en decir que España fue el nudo fatal donde se perdió el ejército napoleónico y el prestigio de Napoleón y la suerte de Napoleón. Que si Napoleón no hubiera emprendido esa campaña absurda y grotesca para tomarse a España y para darle un reino a su hermano José, a quien los españoles llaman cariñosamente Pepe Botella, cariñosa y despectivamente, si Napoleón no hubiera cometido ese error, no le hubieran pasado las cosas que le pasaron en el año de 1812 y subsiguientes, hasta llegar a la tragedia de Waterloo, pasando por la prisión en la isla de Elba, por su fuga a la isla de Elba, por el regreso de la isla de Elba y después por el triunfo enorme de sus 100 días de gobierno, y finalmente por el desastre de Waterloo que se produjo cuando Grouchy, el mariscal Grouchy, no atendió sus órdenes y no compareció a la batalla de Waterloo, que estaba prácticamente perdida para Wellington, para los ingleses y para los aliados, pero eso es otra historia. La tragedia proviene de la guerra civil, de la guerra de independencia de España, para poner a José Bonaparte de rey. Napoleón en Bayona había manejado esa opereta cómica de el rey Carlos IV, de su esposa María Luisa, quien era a su turno la amante de Godoy, y de Fernando VII, hijo de los reyes, cada uno queriendo ser rey, y Napoleón burlándose de todos porque él quería que el rey fuera su hermano José Bonaparte, a quien le entregó España. Y llegaron muchos de los grandes de España, de los miembros de las cortes y de la grande nobleza española, a rendirle tributo a José. Cuando se dieron cuenta de que el pueblo español lo despreciaba, lo detestaba, que no había ninguna razón para que España se le entregara a un Bonaparte, ¿a cuenta de qué y por qué? Y finalmente llega José Bonaparte a Madrid y empieza a dar señales de querer conquistarse al pueblo español, y le regala corridas de toros gratis. ¿Recuerdan ustedes los circos de Roma, los circos de los emperadores romanos? Pues siempre hay que darle circo al pueblo, y el pueblo lo agradece, y les gustaron las corridas de toros y los fuegos artificiales. Y entonces José Bonaparte, que era agnóstico, que no creía en nada, empezó a ir a misa y a comulgar todos los días. Y José Bonaparte empezó a tratar de conquistarse al pueblo español, pero no podía. Y vinieron unas operaciones militares. Napoleón dejó unas tropas que estaban completamente convencidas de que su paso por España sería un paseo. Y viene el sitio de Zaragoza, un sitio en el que los defensores de Zaragoza muestran una valentía y un ardor en la defensa de su tierra con el que los franceses no contaban, con el ardor, ni contaban con la valentía del pueblo de Zaragoza. Y ese sitio de Zaragoza desgasta enormemente las tropas napoleónicas, que en el sur están tratando de responder a los peligros que representaban el ejército español, el ejército regular, que armado y acompañado de una cantidad de reclutas y de neófitos en la guerra, que algún bulto hacían y que mostraban unas masas militares capaces de caer sobre el ejército español, comandado especialmente por el mariscal, por el general Dupont, que fue el gran general que tuvo todas las de perder, primero en Andújar, después en el sitio de Gerona, que tampoco, ahí tampoco se lucieron las tropas napoleónicas, y finalmente esas tropas vencedoras en mil batallas, vencedoras en Austerlitz, Dupont había combatido en Austerlitz, nada menos que eso, en la gran batalla de los tres emperadores, donde Napoleón Bonaparte derrotó a toda Europa en el aniversario de su coronación como emperador de los franceses. El emperador Alejandro, el emperador Francisco José y el emperador Napoleón libraron la batalla de Austerlitz, pues Dupont era de los vencedores de Austerlitz, y pues por supuesto creyó que esa chusma que fungía como ejército de España sería pan comido para sus tropas. Pero empezaron a tener problemas, y miren ustedes, no contaron con que el ejército español tenía una artillería mucho más poderosa que la débil, la frágil y prácticamente inexistente artillería de los ejércitos napoleónicos, que tenían buena caballería, una caballería mil veces vencedora, pero que no tenía artillería. Y entonces así es como se van reuniendo las tropas, y hay movimientos, y los movimientos por Sierra Morena, y los españoles no saben qué hacer, pero los franceses tampoco, hay desorden por lado y lado, hasta que se encuentran finalmente las tropas en Bailén. Y en días como hoy, a finales de julio, porque esta es una lucha que dura muchos días, los los mariscales de Francia y los generales franceses tienen que pedir las condiciones de una capitulación que los españoles le dan encantados, porque los españoles tampoco tenían cómo mantener la guerra. Lo cierto es que en días como hoy, en 1808, se libra la batalla de Bailén y que José Bonaparte, rey de Francia por ministerio de Napoleón, sale corriendo de Madrid. En un día como hoy, 30 de julio del año de 1808, José Bonaparte salió corriendo de Madrid porque las tropas españolas estaban muy cerca de Madrid, los ejércitos franceses estaban derrotados y Napoleón salió a buscarlos a ver el hermano de Napoleón, José, salió a buscarlos a ver dónde los podrían encontrar. Los españoles fueron generosos. Muchas tropas españolas o algunas tropas españolas pudieron regresar por mar a Francia, donde Napoleón los recibió en las espuelas gritándoles que eso era lo más vergonzoso, lo más horrendo que había pasado en la historia militar, y a Dupont y a todos los generales, amigos y compañeros de él en la tragedia de Bailén, los sometió a consejo de guerra, que se demoraron esos consejos de guerra hasta el año de 1812. A otros franceses los mandaron por allá a una isla perdida y, oigan, a la mitad de ellos los mataron de hambre física. Y eso es el comienzo de la guerra de independencia, que tiene una primera batalla, la batalla de Bailén. Están lejos todavía Arapiles y Vitoria. Ahí quedaría por el piso el orgullo napoleónico, destruidas sus tropas, y ese sería el nudo fatal y el comienzo de las desgracias de Napoleón Bonaparte, emperador, el primer cónsul, el que fue dueño de Francia y dueño de toda Europa, ahí metida en ese nudo fatal de España. Pero España quedaría convertida también en un erial. La guerra de independencia fue acaso la última gran gloria de los ejércitos españoles en Europa. Y eso es lo que sucedía a finales del mes de julio del año de 1808, con ocasión de la batalla de Bailén, el primer desastre militar en gran escala, después de los asaltos fallidos a Zaragoza, a Gerona, de muchas escaramuzas, pero Bailén es la primera gran batalla de los ejércitos regulares y no regulares de España en la lucha por su independencia en el año, repetimos, de 1808.
Hoy en la historia, en la voz del doctor Fernando Londoño Hoyos, en la hora de la verdad, de 9 de la mañana, 4 minutos.
La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.
Radio Red, de RCN Radio, llegando a todo el centro del país por los 970 AM en Bogotá, en el Valle del Cauca. Escúchenos por los 1200 AM y en Antioquia por 710 AM. También en redes sociales, Facebook como Radio Red y Twitter como @RadioRedCo.
En medio de semejante mar de opiniones, noticias, sucesos deportivos, acontecimientos musicales o hechos trascendentales que pasan a diario, no se puede pescar en río revuelto. La gente quiere escuchar lo que vale la pena, las opiniones valiosas, lo que realmente interesa. Para eso hay que tener una buena red. Y por eso llegó Radio Red de RCN Radio, con la opinión que quiere, con la información que vale la pena. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá. Radio Red, atrapa lo que vale la pena.
Amor a Colombia, ABC. La riqueza del folclor colombiano se hace presente todos los sábados de 12 del día a 1 de la tarde por los 9:70 AM de Radio Red. Amor a Colombia, ABC. Con la conducción de Alberto Borda Carranza. Amor a Colombia, ABC.
Amor a Colombia, ABC. En medio de la oleada de acontecimientos cotidianos, el gran desafío es atrapar la verdad. Capturar lo que al país y a su gente más puede importar. No para pescar en río revuelto, sino para proponer tesis y abrir espacio a la sana crítica. Para eso es preciso disponer de una buena red. Y por eso estoy con ustedes en Radio Red. De RCN Radio.
Fernando Londoño ya está en Radio Red de RCN. Escúchelo en La Hora de la Verdad, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, en los 970 AM en Bogotá. Radio Red de RCN. Atrapa lo que vale la pena.
La voz de Dios en la red de la radio. Buenos días con Jesús en Radio Red. Presenta el Padre Marino Marín Marmolejo. Buenos días con Jesús. Lunes a viernes, sábados, domingos y festivos. Buenos días con Jesús. La palabra del Señor desde el corazón de la red RCN.
Deja que tus sueños sean olas que se van. Libres como el viento en mitad
de... En medio de semejante mar de opiniones, noticias, sucesos deportivos, acontecimientos musicales o hechos trascendentales que pasan a diario, no se puede pescar en río revuelto. La gente quiere escuchar lo que vale la pena, las opiniones valiosas, lo que realmente interesa. Para eso hay que tener una buena red. Y por eso llegó Radio Red de RCN Radio, con la opinión que usted quiere, con la información que vale la pena. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá. Radio Red. Atrapa lo que vale la pena.
Radio Red, un sistema en donde la música suena con grandes artistas que seguramente recordará por siempre.
Podrá desviarse la creciente de un río. Podrá no haber más nubes en el cielo. Pico de maíz y ojo negro brillantino.
Medellín, 710 AM, lo mejor del vallenato. Cali, 1200 AM. Grandes baladas de los 60, 70 y 80.
A ti, a lo que fuiste y lo que serás.
Bogotá, 970 AM, los mejores artistas de la música tropical. Radio Red, grandes éxitos para todos los gustos. Radio Red, atrapa lo que vale la pena.
Con estos dos llegó a 25 goles.
En medio de semejante mar de sucesos deportivos, uno no puede pescar en río revuelto. Hay que atrapar los que realmente apasionan a la gente. Para eso hay que tener una buena red. Y por eso llega Radio Red de RCN Radio. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red. Atrapa lo que vale la pena.
Radio Red Bogotá, 970 AM. Atrapa lo que vale la pena. 24 horas de contenido en vivo.
Todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la hora de la verdad, también decimos: ni con el pétalo de una rosa.
Hey. En tu próxima obra, metalízate con Metal Deck. Cambia el sistema tradicional de entrepiso por el revolucionario Metal Deck Asesco. Con mayor fuerza estructural y más resistente a la corrosión, al fuego y al paso del tiempo. Metal Deck cambia la forma de construir, cambia la vida. Exige calidad Asesco.
Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la hora de la verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa.
La Hora de la Verdad presenta su ronda internacional de noticias.
En España, 4:12, en Colombia, 9:12. Empezamos esta ronda internacional de noticias con información que se produce en La Habana, porque el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y su canciller, Bruno Rodríguez, acusaron a la Unión Europea de mentir, manipular y calumniar después de que la institución expresara su apoyo a los cubanos tras las protestas del 11 de julio y pidiera liberar a los detenidos.
Seúl, diplomáticos de alto nivel de Corea del Sur y Estados Unidos trataron hoy por teléfono la decisión de Corea del Norte de restablecer la comunicación en telemática con su vecino tras haberla roto hace más de un año.
Madrid, España, va a pedir formalmente asumir el mando de la misión de paz de la ONU en el Líbano, lo que supondría poner a un general español al frente de más de 10.000 cascos azules.
Washington, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no descarta la posibilidad de que el gobierno federal pueda volver obligatoria la vacunación contra el COVID-19 a todos los estadounidenses y admitió que la Casa Blanca está haciendo consultas al respecto.
Londres, la cumbre educativa global celebrada ayer en la capital del Reino Unido, presidida por ese país y Kenia, recaudó más de 4.000 millones de dólares para financiar la etapa post-pandemia de la Alianza Mundial para la Educación.
La Habana, Cuba, ha recibido solo 225.417 turistas extranjeros y viajeros entre enero y mayo de este año, casi 2 millones menos que en el mismo periodo 2020, según datos divulgados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información del régimen cubano a través de medios estatales.
Son las noticias internacionales en la Hora de la Verdad, 9:14.
Red Informativa Nacional de Radio Red RCN. En la Hora de la Verdad, ¿qué está pasando en Colombia?
En Colombia, 9:14, a 4.766.829 ascendió la cifra de contagios de SARS-CoV-2 en el país el día de ayer, con 9.690 nuevos casos de COVID-19 reportados por el Instituto Nacional de Salud.
De acuerdo con la entidad, ya más de 120.000 personas han fallecido en Colombia a causa del coronavirus y se registra en este momento 75.306 casos activos en el país.
El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció la apertura de la vacunación para el grupo de 25 a 29 años de edad con agendamiento a partir del día de hoy.
Y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas informó que en el primer semestre del año hubo 44.647 personas desplazadas en Colombia, lo que representa un incremento del 193% frente al mismo periodo del 2020.
La ONU también reportó que tan solo en el mes de junio se presentaron 9 desplazamientos masivos en los departamentos de Antioquia, Cauca y Nariño, afectando a 3.052 colombianos.
Además de esto, las Naciones Unidas publicaron un boletín sobre el desplazamiento de Ituango, el cual provocó que 1.600 familias tuvieran que huir de sus hogares por culpa de grupos armados ilegales.
Y el Ejército Nacional publicó un comunicado en el que afirma que pese a los operativos adelantados en contra de Gentil Duarte y a haber localizado su ubicación, el cabecilla de las FARC logró escapar ileso.
El operativo conjunto entre la policía y el ejército se llevó a cabo en una vivienda en la vereda El Camuya, en zona rural de San Vicente del Caguán, según informaron las autoridades en los medios nacionales.
Pese al fracaso de la operación, el ejército halló material de guerra, de comunicaciones, intendencia y computadores que el líder guerrillero dejó abandonados, los cuales serán puestos a disposición de las autoridades competentes.
Noticias en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 16 minutos.
Colombia se integra a través de Radio Red de RCN. En la hora de la verdad, noticias regionales.
Buenos días. Aquí, Cúcuta, la capital del departamento, tiene hasta ahora una temperatura de 29 grados centígrados. 14 colegios de la ciudad de Cúcuta están necesitando ayuda para clases presenciales. Representantes de estas sedes educativas manifestaron no estar en las condiciones óptimas para el retorno a las clases presenciales. El fallo del Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes fue claro en su respuesta a la tutela interpuesta por la Asociación Sindical de Institutores Norte Santanderianos ASINOR a la Secretaría de Educación Municipal de Cúcuta. Las instituciones educativas solo podrán volver a clases si cumplen con las medidas establecidas en la Resolución 777 del 2 de junio del año 2021. La determinación del despacho enfatiza que los protocolos de bioseguridad incluyen adecuación de baterías sanitarias, garantía en el suministro de agua, bebida, ventilación de espacios comunes no están dadas en estos 14 planteles educativos que aglutinan a más de 50.000 estudiantes en la capital del departamento. La información desde Cúcuta para la Hora de la Verdad con Carlos Salazar.
Aquí Santiago de Cali. 23 grados centígrados de temperatura registra la capital del Valle del Cauca. El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que presta sus servicios al suroccidente del país, opera con normalidad. En noticias, la aparición de un video en redes sociales en la que se observa a un hombre sacando a la calle desnudo a su hijastro en el municipio de Pradera ha causado rechazo e indignación. En el video se ve como un habitante del barrio La Libertad le reclama a quien sería el padrastro del menor el por qué lo sacaba completamente desnudo, descalzo y lo hacía caminar varias cuadras en horas de la noche. Ante el reclamo, el hombre le responde que lo hacía como castigo porque su hijo es muy desobediente y no se aprendía las tablas de multiplicar. El hecho, que se ha viralizado por la grabación, fue denunciado a las autoridades, que tratan de restablecer los derechos del niño, aclarando que sin importar lo que haya cometido, no se justifica un castigo tan indignante. Desde la Gobernación del Valle, junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Comisaría de Familia de Pradera, iniciaron las acciones para garantizar el proceso de restitución de derechos del menor. Desde Cali, Carlos Soto, para la Hora de la Verdad.
En deportes, eliminado el número uno del mundo en el torneo del tenis olímpico de Tokio, el serbio Novak Djokovic no pudo en su partido de semifinal frente al alemán Alexander Zverev, quien lo venció en tres sets, 1-6, 6-3 y 6-1. Ahora Djokovic luchará por la medalla de bronce ante el español Pablo Carreña Busta. Zverev, por su parte, jugará la final por la medalla de oro frente al ruso Karen Khachanov, quien eliminó al español en semifinal. Para la Hora de la Verdad, Tata Castro.
Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @horadelaverdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.
¿Cómo te miro? Tengo tu foto en la pared, en el reloj marcan las 10 y tengo frío. ¿Dónde estarás? Por el trabajo me he quedado hasta muy tarde. Me voy corriendo a buscarte, ya no me puedo esperar. Como un suspiro, solo te puedo imaginar, ilusionada por llegar al paraíso. ¿Cómo estarás? Oigo la radio de camino hacia tu casa. La felicidad me abraza porque te voy a encontrar. Con tu vestidito de cóctel, tu carita encantadora.
y tu cuerpito angélica.
Es viernes y en la hora de la verdad le hacemos honor a un día especial del fin de semana, porque aquí arranca este sábado y domingo, con un muy merecido descanso para todos ustedes, nuestros oyentes, y lo despedimos esta semana con Carlos Vives, nuestro invitado musical, que nos interpreta Bailar Contigo, de su composición, al lado de Andrés Castro. Recuerden ustedes, Carlos Vives, nombre de pila, Carlos Alberto Vives Restrepo, nacido en Santa Marta el 7 de agosto del 61, ya muy poco tiempo para que cumpla años. Cantante, actor, compositor colombiano reconocido en Iberoamérica y otras partes del mundo por mezclar música colombiana como el vallenato y la cumbia con pop y rock. Gran ganador de 12 premios Grammy y 14 veces ganador del Latin Grammy Awards. Recientemente entró en el Salón de la Fama de los premios Billboard. Es Carlos Vives, Bailar Contigo.
Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico analizan y comentan los hechos más importantes del momento en la red de Radio Red RCN.
Veintitrés minutos y bueno, Sergio, compañeros de la mesa y oyentes de la hora de la verdad, avanza la mañana de este viernes y la agenda informativa no se detiene definitivamente, porque la noticia sigue siendo la posibilidad de encontrar al terrorista de las FARC, alias Gentil Duarte, quien ha sido ubicado por nuestras fuerzas militares.
Lo están cercando las fuerzas militares, a pesar de que se les escapó en un primer momento de la cabaña en la que se encontraba refugiado en zona rural de San Vicente del Caguán. Pues las autoridades dicen tenerlo cercado. Vamos a ver cómo continúa la presión en las próximas horas para dar con el paradero de ese terrorista de las FARC, por el cual las mismas autoridades ofrecen información, ofrecen una recompensa por información que dé con su paradero de hasta 2,000 millones de pesos. Si alguien nos está oyendo en esa zona de San Vicente del Caguán y tiene información, por favor que se comunique con las autoridades. Hay una recompensa y, por supuesto, qué mejor recompensa que retomar la calma del país con sujetos como ese fuera de circulación. Vamos a ver qué dicen las autoridades si lo logran apresar. También avanza la mañana de mar con trinos irresponsables como el que ha lanzado el ex candidato a la presidencia de la República y senador de oposición Gustavo Petro. No sé si ya tuvo oportunidad de verlo, pero se ha referido a la vacunación, a la variante Delta y, pues, citando una noticia con la cual desinforma en realidad al país, pues intenta abrir un debate, de nuevo el debate de la salud. Dice que debe reanimarse, dice muy mala noticia que implica un cambio total de la política de salud y económica. Las vacunas no sirven para el virus COVID-Delta, según primeras investigaciones. Se propaga más rápido, ya está en Colombia, el debate de salud debe reanimarse, es lo que escribe a esta hora el congresista Gustavo Petro, citando una noticia de un portal mexicano que da cuenta de que la variante Delta es más transmisible, eso todos lo sabemos, pero no, esa noticia no dice que las vacunas no sirvan contra la variante. Así que mucho cuidado con eso. Hemos visto cómo las vacunas están funcionando y no en vano, incluso la de Sinovac, la vacuna china que ha sido utilizada para inmunizar departamentos completos como el del Amazonas, luchando contra la variante P1, la de Brasil, pues han dado muy buen resultado, al punto de mar que esa vacuna ha permitido reducir las muertes en ese departamento. Tan solo dos personas, dos, han fallecido de virus del COVID-19 en el último mes en ese departamento. Así que no podemos caer en esa trampa que a esta hora intenta poner Gustavo Petro.
Impresionante cómo no aportan algo que sirva, ¿no? No aportan algo que sirva. Uno no entiende nada, cómo pueden pretender ser presidentes de la República de Colombia, que está llena de problemas por demás, si lo único que aportan son problemas. Pareciera que a cada solución le ven el problema y no a cada problema le buscan la solución. Es realmente absurdo lo que vienen a plantear en un criterio de profunda irresponsabilidad, ¿no? Porque aquí el tema es hacer que las personas se vacunen y romper los mitos idiotas que hay alrededor de que la vacuna de Sinovac, por ejemplo, trae el chip, y que el chip es más eficiente que los otros, porque es la vacuna china. ¿Qué tal el nivel? Entonces la gente cree que efectivamente pueden instalarle un chip a través de una aguja tan diminuta, como lo es la aguja que se utiliza para la vacuna, y que ya hemos padecido, de hecho, que me sorprendió gratamente, porque la verdad, yo que soy una gallina, le tengo pavor a un chuzón, la verdad, salí feliz, me sentí el más capaz del mundo cuando me vacunaron, porque la verdad no lo sentí, no sentí el dolor, estaba tan angustiado de sentir el chuzón que no lo sentí a fin de cuentas. Y el mensaje es ese, a vacunarse, a aprovechar que ya queda la posibilidad para que los mayores de 19 años puedan adquirir, ir al centro de vacunación a hacerlo. Y la verdad, mire, en la zona que yo vivo, en la sabana de Bogotá, he visto aglomeraciones interesantes, importantes, lo que significa que acá la gente está muy convencida, por fortuna, de vacunarse para evitar transmitir el virus. Es que lo importante o la situación no es personal, ¿no, Sergio? No es si yo me salvo o no me salvo.
No, no,
el problema es que yo pueda salvar a mi familia y a los que me rodean, porque puede que a mí el virus me dé y simplemente, como a tantos que hemos conocido, pues no pase más de problemas de tos, problemas de gripe, cansancio, dolor de espalda. Puede que no pase de ahí. Pero puede ser que una persona, Dios no lo quiera, que tenga usted al lado, sí tenga unas defensas muy bajitas y se contagie por cuenta suya, y a esa persona sí no le pase tan fácil la cosa, sino que termine inclusive costándole la vida. ¿Y la culpa de quién va a ser? De quien llevó el virus, de quien irresponsablemente decidió no vacunarse, no cuidarse. Y otra cosa, Sergio, veo también en otras partes del país que la gente se ha puesto el chip, como le llaman ellos, en el departamento de Meta. Hay dos poblaciones que me encantan, que es Granada, Meta y San Martín, y a varios les escuché decir, no, es que el chip. Entonces ya se pusieron la vacuna y creen que por eso entonces pueden andar sin tapabocas. Graso error.
Ah, no, eso es un gran error y yo creo que hay que hacer énfasis en ello, Demar, y es que la vacuna previene que uno termine en una unidad de cuidados intensivos o termine muriéndose del COVID-19. No necesariamente previene que uno se contagie. En muchos casos, sí, puede prevenir el contagio, pero en otros no. Las personas pueden terminar contagiándose, pasar un mal rato, de todos modos, sí, no es grave la situación, pero pues se siguen contagiando y además se siguen convirtiendo en vectores del virus. Otro llamado importante que hace el Ministerio de Salud es que la gente no se quede a medias con la vacunación contra el COVID-19, ¿no? Personas que van, reciben la primera dosis y creen que con eso ya quedaron, y después les da pereza, se les olvida, no quieren, cambian de parecer, y bueno, no van a recibir su segunda dosis de los esquemas que requieren dos dosis, que en realidad son todos menos el de Janssen. Quienes son vacunados con una dosis de Janssen ya quedan con su esquema completo. Pero no bajar la guardia en este momento, la situación de la pandemia mejora en el país, son menos los casos que se reportan cada día, y bueno, avanza el país en la estrategia de vacunación a pesar de la desinformación que pretenden sembrar sujetos como el senador de oposición Gustavo Petro.
Bueno, pues le cuento, hablando de temas de política, Sergio, que vienen dos hechos importantes esta semana en el Congreso de la República, esta semana, digo la que entra, en la medida en que el lunes se anunciará cómo va a ser el asunto de las 16 curules que llaman para la paz. Y decimos que llaman para la paz porque, pues efectivamente, las FARC amenazó, desplazó, asesinó, secuestró y desapareció a sus enemigos en cualquier parte del territorio colombiano. Así que pensar que las curules para la paz se pueden entregar donde ocurrieron los hechos victimizantes de las FARC es un verdadero contrasentido. a nadie, pues evidentemente, o si no los mataron, los desaparecieron, si no los desaparecieron, los secuestraron, y si no los secuestraron, pues los desterraron, los desplazaron, y pues en ese lugar no habrá una víctima de las FARC porque tuvo que salir, porque la mataron, porque la secuestraron o la desaparecieron. Pero ok, van a insistir con el tema, haciendo caso de una decisión de la Corte Constitucional primero, y luego otra del Consejo de Estado, que en el mismo sentido, en como lo planteó la Corte Constitucional, que nos hace muy extraño que la Corte hubiera aceptado un asunto que perfectamente pudo tramitarse por otras vías, porque sí existían mecanismos para buscar la nulidad de lo que había ocurrido en esa sesión, terminan dándole la razón pues al acuerdo con las FARC. Y viene pues entonces a anunciarse por parte del presidente Juan Diego Gómez cómo van a funcionar esas 16 curules que arrancarían desde el año 2022. 16 curules más que van a costarle a los bolsillos de ustedes y nosotros, los colombianos, más de 20 mil millones de pesos al año.
Sí, increíble, increíble. Pues avanza el debate político, bueno, y son otros temas también a propósito de contrataciones y demás. Pues es que la Cruz Roja tenga investigación en este momento por cuenta del manejo de la pandemia no deja de ser inquietante.
Esto es increíble, Sergio, de verdad que uno lo lee y dice, pero ¿en qué país estamos? Pues resulta que ahora lo que tenemos es que ya se abrió una línea de investigación porque, ojo, se ubicó en algunas localidades de Bogotá beneficiarios que eran personas que estaban muertas, que están registradas como muertas, o personas privadas de la libertad. La Fiscalía abrió una investigación a un contrato que se realizó entre las 16 alcaldías locales y la Cruz Roja de Bogotá para la entrega de ayuda durante la pandemia por COVID-19. De acuerdo con los hallazgos que encontró la Fiscalía, los beneficiarios eran muertos o personas privadas de la libertad en algunas de esas localidades. El asunto lo lleva el fiscal 212 de la Unidad de Administración Pública y les notificó a las 16 alcaldías locales que se investiga el contrato de prestación de servicios 001 del 2020 que se suscribió entre los diferentes fondos de desarrollo locales con la Cruz Roja Seccional Cundinamarca Bogotá. El contrato tenía como objeto atender la urgencia manifiesta por la pandemia. De esta manera, el ente acusador busca establecer cómo y quiénes les entregaron esas ayudas. Es increíble, increíble. O sea, primero que involucren a una entidad como la Cruz Roja, y segundo, pues que estemos hablando de corrupción con la salud. ¡Ojo! Corrupción, claro, que aparentemente existe, y digo que aparentemente porque no está aprobado judicialmente todavía el asunto, aparentemente existe en la administración de la señora Claudia López, que por demás hay que decirlo, ha sido la permanente luchadora en contra de la corrupción.
Pues que la Fiscalía llegue al fondo del asunto, que se establezca también de dónde salieron los listados que pretendían beneficiar pues a muertos y a detenidos. Evidentemente, aquellas ayudas no terminaron ni en los cajones, en los ataúdes, ni en las cárceles. Alguien las recibió y ojalá se establezca pues quiénes fueron y de dónde salieron esos listados. Y hay comentarios de nuestros oyentes, de Mar, muchos comentarios, por favor, de nuestros, Sergio, oyentes, claro que sí, que nos acompañan a través de las redes sociales. Javier Velázquez, a través de Twitter, ha escrito: la producción está aumentando y el Senado y Cortes no dejan fumigar esos cultivos. Aquí hablando del tema de los cultivos de la coca, la violencia desatada en Colombia. Creo que el 80% se debe al narcotráfico y muchos políticos se han vuelto protectores de ese delito. Lo que nos escribe a través de Twitter Javier Velázquez. Pues Álvaro Gómez Gómez también, sí, también nos escribe. Okay. Mar, siga usted.
No, bien pueda, bien pueda.
Bueno, Álvaro Gómez. Algo
para terminar nuestra ronda con los oyentes, usted siga ahí.
Muy bien. Álvaro Gómez Gómez nos escribe: no hay duda, Juan Manuel Santos no solo politizó la justicia, la corrompió. El país algún día sabrá la verdad sobre el fondo de estas decisiones, que además de políticas pudieron haber sido compradas. Estamos hablando del cartel de las drogas más poderoso de la galaxia. Capicúa, a través de Twitter, nos escribe: el presidente debe sentar una posición clara en el tema de la aspersión aérea o pasará a la historia como el gobierno que fue permisivo en la producción y el narcotráfico. A través de Facebook, José David Socarrás nos escribe: ¿cuánto le cuesta al Estado cada ser humano muerto o desmembrado por las bombas que colocan los narcotraficantes en los cultivos de coca? Es que ese dato no lo comentan ni los analistas ni los ministros. Tiene toda la razón el señor Socarrás. Creo que si de matemáticas se trata, mucho más allá del dolor que nos produce la muerte de cualquier ser humano y de cualquier colombiano, pues también hay un costo que trasciende la fumigación. Terminamos con Juan Villamil Donado, que nos escribe a través de Facebook. Les da miedo fumigar, pero no les importa exponer la vida de los integrantes de la fuerza pública, arrancando matica por matica. Los comentarios de nuestros oyentes de Mar.
Pues vea, Sergio, quería simplemente cerrar esta sección de comentarios para darle paso a Tata con los deportes, hablando de una pérdida para la cultura nacional, y es la muerte de Juan Chuchita Fernández, la voz líder de los gaiteros de San Jacinto, un hombre que estaba en su tierra natal, y pues el mundo hoy lo despide y deja un gran legado. Y recuerde usted, los gaiteros de San Jacinto, sin lugar a dudas, son parte de nuestra herencia, parte de nuestra vida, los llevamos en la sangre, y aquí, si la producción tiene bien, nos podemos ir despidiendo con un poquito de lo que es la música de los gaiteros de San Jacinto en la voz de Juan Alberto Fernández Polo, más conocido como Juan Chuchita.
Y ya llegan los deportes.
La verdad se acompaña mejor con Bretaña.
Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad llegan los deportes con la Tata Castro.
Deportes, muy buenos días. Los colombianos los levantamos hoy muy temprano para ver la participación, el debut de Catherine Ibargüen en los Juegos Olímpicos de Tokio. Sufrida clasificación la de Catherine a la final del salto triple. Sergio, quiero explicarle a nuestros oyentes por qué digo sufrida clasificación. Estamos felices porque está en la final, pero les voy a explicar. En el grupo de Catherine, donde también estaba la favorita Yulimar Rojas, la venezolana, de 17 atletas. Bueno, antes de contarles esto, hay dos formas de clasificar a la final en el salto triple. Una marca que hay que superar, que es la de 14:40, y las que, si las 12 clasificadas, si no se completan las 12 clasificadas, las otras, según cómo terminen, pasan también a la final. Bueno, en el grupo de Catherine, que eran 17 atletas, como les digo, solo dos lograron la marca de 14:40 que las clasificaba a la final con esa marca. Ellas fueron Yulimar Rojas, la venezolana, que es la favorita a la medalla de oro, y la española Ana Peleteiro. Catherine no logró la marca de 14:40, por eso tuvimos que esperar hasta el último salto, el tercero de Catherine, para saber si iba a pasar a la final. Catherine en ese tercer salto marcó 14:37. Entonces, en el otro grupo de 17 participantes, cuatro lograron superar la marca de 14:40, significando esto que 6 atletas en total de los dos grupos lograron superar la marca y de esta forma avanzaron a la final. Quedaban 6, porque en total deben clasificar 12. Esas 6 que quedaron por debajo de esa marca de 14:40, estaba Catherine Ibargüen con sus 14:37, que a propósito fue la mejor de las que pasaron por debajo de 14:40.
Claro, pero sufridísimo no alcanzar los 14:40. Casi, si se me permite, casi que es un repechaje, ¿no?
Sí, Catherine en el primer salto hizo 14.02 centímetros. Ahí estábamos sufriendo mucho, porque Yolimar Rojas, que es su rival más fuerte, en el primer salto ya se clasificó a la final con 14.77. Entonces, Catherine en el segundo fue de 14.08, aumentó un poco, y luego en el último fue que cerró con broche de oro y pasó a la final con 14.37. Así que oigamos las palabras de Catherine. ¿Qué le parece, Sergio? ¿Qué piensa después de la clasificación?
Agradecer porque están aquí y a través de ustedes pues podemos comunicarnos al país, decirles que no, que todo está bien, se intentó hasta el final, El domingo será borrón y cuenta nueva. Es otra oportunidad, espero seguírmelo disfrutando y poder dar mejores saltos y salir satisfecha de la pista. Entonces, pues contenta porque se logró la clasificación. Sí, un año un poco difícil, pero con las esperanzas siempre bien puestas en dar lo mejor. Y creo que en eso es que hay que visualizar las cosas, en siempre estar muy positivos y seguir luchando por dar buenos resultados a nuestro país y por animar a toda la selección de que vamos y que somos los mejores y que podemos dar buenos resultados. Así que para eso estamos y para eso seguiré trabajando.
Borrón y cuenta nueva, Sergio, ¿cómo le parece? Eso esperamos
para Tata, la final. Tata, permítame, pues, y Sergio, sí. Permítanme, pero de verdad, ¿qué palabras? Es para marcar lo que acaba de decir Katherine Ibargüen después de su presentación. De verdad, sí. ¿Qué palabras? Además que sí. No solamente sirven para el momento, ¿no? Del deporte y lo que están viviendo. Sí,
de lo
y
que
su
nos
situación
acaba
personal.
De decir la psicóloga.
No. Sirve, exactamente, disfrutar. Sirve para disfrutar. Todos.
Sí, señor.
Sirve para todos, qué maravilla. Que definitivamente se nota que hay quien le ha entrenado psicológicamente para poder enfrentar retos tan difíciles como estos, pero además tener la moral tan alta, ¿no? Porque suele pasar que cuando nosotros competimos y perdemos, nos quedamos sin moral. Pero vea pues, aprenda, o aprendamos.
O digámoslo de otra manera, se nota que su salud mental está muy bien.
Bueno. Sí señora, muy bien utilizado
y,
el término.
Y en
veo
última,
que hemos
yo
aprendido
también les agrego.
Hoy de psicología.
Los atletas de triple salto, pues básicamente no saltan, vuelan.
Sí,
eso sí,
vuelan.
Es que es impresionante.
Usted, haga el ensayo.
No.
Bueno, la otra colombiana, en esta modalidad, Yosiri Urrutia, no le fue tan bien. Ella estaba en el otro grupo de competidoras, no estaba en el mismo de Katherine. Su primer salto fue nulo, al igual que el segundo, y se quedó por fuera con el único salto que pudo marcar, que fue de 13 metros 16 centímetros, siendo esta su mejor marca de la temporada. Para destacar en esta noticia, como usted dice, Sergio, Yulimar Rojas está volando, va por la medalla de oro con 14.77 en su primer salto, clasificó directamente a la final. Hablemos ahora del BMX, que cerró las puertas ayer en los Olímpicos de Tokio. La lluvia estuvo presente antes de iniciar la competencia. Seguramente eso influyó para que se presentaran varias caídas y caídas graves. Pero hablemos de Mariana Pajón, porque hicimos mucha fuerza, Sergio y Demar. Vimos a Mariana Pajón en las clasificaciones muy bien, solo en la última manga de las semifinales notamos que ella se relajó un poco, me imagino que se tenía que cuidar para, ya estaba adentro habiendo terminado de primera en la primera manga y de segunda en la segunda, ya en la tercera terminó de quinta, pero bueno, Mariana Pajón nos dio la medalla de plata, ya son 3, 2 de oro y 1 de plata. Esa es otra que tenemos que decir, amigos oyentes, que tiene una salud mental muy buena. Oigamos a Mariana, nuestra campeona olímpica, porque para nosotros, igual que para ella, esa medalla de plata fue como una de oro.
Metros más larga, que tuvimos que prepararnos súper diferente, y yo venía de no tener las mejores condiciones, es una realidad. No tener la misma potencia que ellas, las mismas revoluciones que ellas, y me la tenía que jugar. Yo sé que técnicamente estaba muy bien, y por eso vimos esos sobrepasos. Yo ya sabía de pronto por dónde podía hacer las cosas y de pronto no salía tan bien. Había plan A, plan B, plan C, pero en la final la verdad todo salió muy bien.
Ya oyeron, plan A, plan B, plan C, dependiendo de lo que va pasando. Increíble. Un deporte
bueno,
muy fuerte.
Esa es la clave para todos, siempre.
Para
siempre
todos.
La vi conmovida, ¿no? La vi con lágrimas en sus ojos.
Sí,
la vi con lágrimas en sus ojos.
Muy
pero
conmovido.
Es que de verdad que me pongo a pensar también un poco, ¿no? Su nivel de preparación y también la, ahí sí, otra vez, ¿cómo es? Su salud mental muy bien puesta en la medida en que pues supera dos cosas, supera un tema de COVID, supera un tema de un accidente, de un problema en la rodilla, además hubo caída, bueno, es que hay a quienes les toca más duro que a otros, no se puede decir que le tocó fácil.
Demar, sáqueme de una duda, porque no sé, más temprano me pareció ver una noticia que ni siquiera la quiero repetir, pero la debo hacer, y es, ¿cómo así que Mariana y su esposo recibieron amenazas? Si me van buscando ahí para que aclaremos un poco eso, me pareció ver, sí, fue amenazada junto a su esposo previo a los triunfos en BMX.
Sí, lo confirmó ella, de verdad que una lástima. Dice que viven en un país que es una olla a presión, así describió a Colombia, que pues es una lástima, ¿no? En momentos de alegría, de celebración de los Olímpicos, ver cómo le llueven amenazas a esta pareja de esposos grandes deportistas, sacando la cara por el país, poniendo en alto la bandera de Colombia, pues tener que oír estas declaraciones de parte de una persona que le está dando tanta alegría y tantos triunfos es verdaderamente...
Pues es una vergüenza.
Verdaderamente
una
triste. Vergüenza. Mire, dice, lastimosamente vivimos en un país que es una olla a presión y a veces nos manifestamos así, pero solamente cariño y uno lo convierte en triunfos. Al final llegas a tu casa, cierras la puerta y estás con los que realmente valen la pena y los que han creído en ti. La actitud, ¿no?, de Mariana Pajón, a pesar de las adversidades, y ojalá, por supuesto, se llegue al fondo de este asunto y se establezca quiénes son los autores de las amenazas que obviamente rechazamos de tajo desde aquí, desde la hora de la verdad.
Totalmente. Mariana dijo también que sí, no pudo avanzar la gran final, que tuvo que superar energías que no eran tan buenas. Ese momento representa mucho, mucho trabajo, muchas cosas en contra, porque superamos energías que no eran tan buenas de sobrepasar. Es la forma de decir, lo logramos. Pueden decir lo que quieran, es hacer las cosas con el corazón, dijo Mariana Pajón.
Un abrazo grande para Mariana.
Ojalá no tenga que ver con que el esposo...
seguramente, Sergio.
...es nacionalizado. Sí, pero Tata, es que es absolutamente injustificable, porque el señor es colombiano. Es colombiano.
Por donde lo mire, es que eso no, absurdo.
Es que eso no tiene discusión. El señor cumplió con los requisitos legales, se volvió colombiano y está poniendo en alto la bandera de nuestro país. Y yo le digo, es que en España oía con mucho orgullo a los españoles hace unos días celebrando el triunfo de un español de origen marroquí que le dio una medalla a España. No recuerdo ahorita en cuál disciplina. Y lo celebraban, pues, sin miramiento alguno, contando la historia de este marroquí que tuvo unas dificultades tremendas para llegar a España, se hizo español y bueno, ahora está dejando en alto la bandera de España en los Olímpicos. ¿Por qué no podemos unirnos todos como uno solo y dejar a un lado pues este tema de la nacionalidad y demás? El señor es colombiano, gústele a quien le guste.
Y ahí no hay discusión. ¿Cuál es la famosa frase de nuestro queridísimo Cochise Rodríguez en Colombia, que muere más la gente de qué que de cualquier enfermedad?
De envidia,
claro. Bueno, la otra medalla conseguida en el cierre del BMX en Tokio fue la lograda por Carlos Ramírez en la rama masculina. Esta medalla, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver, fue mucho más luchada, no es que Mariano no haya luchado, sino que estuvo más reñida, o por lo menos sufrimos más los colombianos, mejor decirlo así, porque Carlos Ramírez estaba muy cerca de terminarse la competencia de la final y no estaba en el tercer lugar, pero resulta que a pocos metros de la llegada se vio favorecido por la caída del francés Daudet, que venía tercero. ¿Vieron esa imagen, Carlos? Sergio de Mar, cuando se cayó ese que iba de tercero, bueno, ese tercer lugar era para Carlos Ramírez, nuevamente
que
medalla
casi
de
bronce. Que casi le pasan por encima.
Sí, señor. Sí. Así que me parece que el BMX nuevamente deja muy en alto la bandera de Colombia en los Juegos Olímpicos. Comenzó el atletismo, el inicio del atletismo fue con el colombiano Carlos San Martín, que no logró clasificar a la final de los 3.000 metros obstáculos, estuvo participando en los Olímpicos y eso ya es un logro grande. En lanzamiento de disco, Mauricio Ortega sí se clasificó a la final. Quiero destacar lo de Mauricio Ortega porque en esa final del lanzamiento de disco terminó con la quinta posición de la ronda clasificatoria. Óigase bien, convirtiéndose en el primer colombiano que accede a una final olímpica de esta disciplina del atletismo. Nunca ningún colombiano había logrado avanzar a la final en el lanzamiento de disco. ¿Cuándo competirá en la final? El próximo 31 de julio en esa finalísima. La marca de Mauricio Ortega fue de 64.49 metros. Usted verá, Sergio, si ensaya de pronto a ver lanzando el disco, porque dice que ya va a saltar el salto triple. Entonces, mire a ver si le va mejor con el lanzamiento de disco.
No, difícil, difícil.
Bueno, el golf olímpico, no lo podemos olvidar. Cambio de líder. ¿Recuerda usted que me dijo dónde están los jugadores de Estados Unidos?
¿Dónde están los norteamericanos? Sí, 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 ¿dónde están los gringos?
Ah, se lo dije. Terminó la segunda ronda. Ah, bueno. Y tenemos a un estadounidense liderando el torneo de golf olímpico de Tokio, Xander Schauffele, con menos 11, 68 en la primera ronda, 63 en la segunda, un total de 131. Lidera el golf olímpico, seguido por un mexicano, Carlos Ortiz, a un golpe de diferencia, y un chileno que ese sí me tiene sorprendida, porque el buen jugador chileno es Joaquín Niemen, y no es él el que está de tercero, es Mito Pereira, con menos 8 a 2 golpes del líder. El colombiano Sebastián Muñoz pasó del puesto octavo al 11, con 6 bajo par en total. Está a solo 5 golpecitos del líder Xander Schauffele de Estados Unidos. Me despido hablando del tenis olímpico, un poco triste porque eliminaron a Djokovic. Les dije que eso era una final adelantada, podía ganar cualquiera. El alemán se quedó con el triunfo en semifinal, Alexander Zverev frente a Djokovic en 3 sets. Así que Zverev luchará por el oro ante el ruso Karen Khachanov, que eliminó al español Pablo Carreño Busta. Djokovic se queda sin la oportunidad de tratar de buscar el Golden Grand Slam. Me imagino que todos querrán saber, antes de despedirme, cuándo es la competencia de Katherine Ibargüen en la final del salto triple. Pues les cuento que eso va a ser, van a tener que madrugar mucho el domingo, primero de julio, porque arranca a las 6:20 de la mañana.
Todo un deportes. Bueno, no, pero es decente el horario.
Sí, está muy bien. Para nosotros es tarde.
No para las 2 de la mañana.
Todo un deportes, sí, gracias, sí, a Postobón. Sí. 9:53 minutos, viene la música.
Bretaña acompaña tus mejores momentos.
En la hora de la verdad, los grandes intérpretes y compositores de la música.
niña cuando llegaba lo más sabroso. Encierre la sombrilla.
Maestro Jenner Bedoya, muy buenos días. Ayer nos llevaba usted a pasear por la Plaza Roja en Moscú. Hoy nos trae de paseo por Madrid. ¿Cómo está usted?
Buenos días, señor Sergio. Buenos días para usted, para todos los oyentes de La Hora de la Verdad. Hoy algo de zarzuela. Con la reina de las zarzuelas, estamos hablando de la más famosa, compuesta en 1932, el maestro Federico Moreno Torroba, su compositor, estamos hablando de Luisa Fernanda, que se sigue poniendo en los escenarios, montajes más tradicionales, unos muy clásicos, o también, más recientemente, con muchas críticas a favor y en contra, unos montajes muchísimo más contemporáneos. Acá, pues, el número más chispeante, más reconocido, el que todos tenemos en nuestra cabeza, que es la popular Mazurca de las Sombrillas. Y estamos hablando de zarzuela porque mañana está de cumpleaños el maestro Jaime Mansur. Yo lo digo así en presente porque a pesar de que ya se nos fue de esta dimensión, pero nos queda su obra, nos queda su legado, su fundación que sigue haciendo los montajes. Ya vamos a estar preparando toda la producción musical para una nueva antología de la zarzuela que vamos a presentar de forma virtual en el mes de octubre. Así que su legado sigue vivo. Por eso queríamos recordarlo hoy con esta Mazurca de las Sombrillas, partes famosas esta, y también está la Romanza de Vidal, la de los variadores que la tienen en su repertorio, los grandes tenores y barítonos en el mundo entero. Acá escuchemos un fragmento, Plácido Domingo cantando Los Variadores.
En una vez de la Extremadura, tengo una casina blanquina en mi cuenta. Parece un palacio mi pobre casina, pues guarda una boca como una infantina.
Ay, mi morena, morena clara. Siempre dice Plácido Domingo, mire, yo canto ópera, música alemana, canción francesa, lo que quiera. Pero por favor, en mis recitales siempre algo de mi país, y esa es la zarzuela. Pero mire, Sergio y oyentes, quiero también despedir la sección con ese recuerdo muy sentido de una persona tan cercana, tan querida por todos nosotros como el maestro Jaime Mansur. Acá un testimonio de su filosofía de vida, de su apoyo al talento colombiano.
Yo amo, respeto y quiero a todos los artistas del mundo y admiro, además y aprendo, pero para mí el artista colombiano es el que necesita el apoyo. Y mi lema es las juventudes que son futuro, el niño ante todo y las juventudes que son los futuros de este momento y más adelante. Mis alumnos son mis hijos espirituales toda la vida. Trato de inculcarles el arte con seriedad. Me encuentro con tropiezos muy fuertes. Uno, disciplina. Veo un cansancio en la juventud.
Sí, hombre, de testimonio para recordar a un grande. Mañana estaría llegando a sus 84 años el maestro Jaime Mansur. Y acá lo recordamos porque siempre tuvo un espacio para hablar de zarzuela aquí en La Hora de la Verdad, Sergio.
Pues una maravilla, de verdad, una maravilla y una maravilla, maestro Jenner Bedoya, cerrar la semana así, con esta zarzuela, con esta música, tras un viaje musical que hemos tenido toda la semana, pues Mazurca, Las Sombrillas, zarzuela y mucha música para pensar, para tener muy a la mano este fin de semana, inspiraciones que nos trae usted siempre, maestro Jenner Bedoya. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy.
Feliz fin de semana, Sergio, para usted, para todos los oyentes, y hacerle fuerza a Katherine Ibargo en el domingo muy tempranito.
Pero claro que sí, a madrugar el domingo, fuerza Katherine, y aquí nos encontraremos de nuevo el lunes a las 6 en punto, cuando regrese La Hora de la Verdad.